En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este miércoles 27 de mayo. Hoy vamos a conocer en primer lugar el taller de informática del Centro de Mayores de la Avenida de la Vera de Plasencia. También conoceremos el proyecto NutriSenior 2030 que están realizando durante este año varios investigadores de la Universidad de Extremadura. Además, les contaremos las novedades en la jubilación flexible aprobadas por el Gobierno y escucharemos algunos testimonios y vamos a conocer el nuevo certamen de cortometrajes Conectando Generaciones de CEOMA. Comenzamos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida.
Nos adentramos hoy en el taller de informática del Centro de Mayores de la Avenida de la Vera de Plasencia. Hasta allí se ha acercado Esperanza Rodríguez para conocer qué aprenden alumnos como Aurelio, Valentín, Pilar, Pedro y Manuela, con ayuda de su monitor, Marco Antonio.
Que hoy estáis haciendo plantillas de invitaciones,
por ejemplo, sí.
Tarjetas de felicitación.
Exacto. Estamos utilizando una herramienta online que se llama Canva. Uh-huh. No es por hacer publicidad, pero es muy útil porque les sirve pues para crear, en base a plantillas que ya están hechas, ellos modifican con su información, con lo que ellos quieran poner a su gusto, y pueden hacer invitaciones de cumpleaños, invitaciones a fiestas, pueden hacer un póster, un calendario, en fin, muchas cosas.
Bueno, Marco Antonio Olla es el monitor de este taller de informática.
Sí.
Que se imparte en el Centro de Mayores de la Avenida de la Vera cada lunes por la mañana.
Exacto.
Veo que con alumnos y alumnas muy aplicadas.
Sí. Llevamos ya bastante tiempo, llevamos desde febrero. Entonces nos ha dado tiempo ya a ver bastantes cosas. Y esto de Canva, pues al final es una cuestión más, como digamos, un poco más de ocio, más no tan ofimática como otras clases que hemos tenido, otras lecciones que hemos estado viendo, pues a lo mejor cómo manejar procesador de texto, cómo manejar el correo electrónico. Yo intento siempre que esté todo muy enfocado a que ellos lo puedan usar en su vida diaria y que les sea útil.
He escuchado antes de comenzar la clase que habéis también habilitado algún certificado digital.
Exactamente, sí. Sí, la semana pasada, bueno, entre la semana pasada y la anterior estuvimos con el tema del certificado digital para que ellos lo tengan también instalado, tanto en si lo quieren instalar en el ordenador de su casa o en el teléfono, para poder realizar los trámites y poder realizar todo lo que es la comunicación con la administración y que les sea más sencillo, que aprendan a usarlo y que se intenten un poco integrar en al final en el mundo de las nuevas tecnologías, porque es lo que nos ha tocado.
Vivimos en una sociedad prácticamente digitalizada, ya para todo necesitamos un mínimo de conocimientos, sí. Y aquí es lo que hacéis, que al fin y al cabo te dan más independencia, ¿no?
Exactamente, la autonomía, fomentar la autonomía, porque al final es muy importante. La mayoría tienen personas que les ayudan, que les pueden ayudar a hacer las cosas, pero al final uno se siente bien y se siente realizado cuando puede hacer las cosas por sí mismo. Entonces, pues lo que intentamos es eso, darles autonomía a nivel digital y que adquieran competencias y que esas competencias las puedan aplicar a muchas cosas, no solo a lo que les enseñamos aquí en la clase, sino que ellos luego, a partir de ahí, ellos rueden y sepan y no se sientan bloqueados y no se pierdan cuando usan cosas nuevas.
Sí, porque al principio te puede parecer un muro, sobre todo a una persona que no haya tenido contacto alguno con este tipo de herramientas, ¿no?
Sí.
Tecnológicas, y al fin y al cabo es salvar conocimientos básicos y luego ya es explorar, curiosidad.
Hay un escalón bastante grande, todo esto de la barrera digital se nota porque al final los que hemos nacido ya con la tecnología, pues como que ya que nos echen lo que quieran, que nosotros experimentamos y ya está, pero al final hay una generación, a partir de una generación, que les cuesta más ese rodaje, ese experimentar, les cuesta, incluso a lo mejor de una semana para otra pues se olvidan de cositas, que luego ya cuando llegan aquí un rato ya como que enseguida lo cogen, pero sí se nota, claro.
Y reducir esa brecha digital se traduce en mayor libertad, absolutamente para todo, incluso para organizar un desplazamiento, un viaje, una
totalmente
salida.
Totalmente.
Como ahora, ¿no? Una felicitación, voy a organizar una barbacoa en casa.
Exacto.
Pues, voy a enviar una invitación digital, ¿no?
Que he hecho yo y que la voy a compartir. Y que
la vas a diseñar.
Exacto.
Y Aurelio lleva aquí también desde...
Sí, desde que empezó, desde el principio. Y es positiva la experiencia, ¿no? Estamos viendo cosas que normalmente ya con nuestra edad, pues muchos no lo hemos tocado, y es interesante porque nos da una autonomía, una libertad de hacer cosas que dependemos de otras personas para hacerlo. Ahora lo hacemos por nuestra cuenta y ya está, mucho mejor.
Estáis aquí ante un portátil con las indicaciones que ya os va dando
Marco. Hemos descargado aquí ahora la aplicación esta Canva que nos va a enseñar hoy, bueno, esperando a que nos dé un poco las indicaciones en qué parte del programa vamos a entrar para practicarlo.
¿Cómo ha facilitado tu vida, Aurelio, tener algún conocimiento más?
Hombre, pues mejor, porque te puedes hacer cosas que antes tenías que depender de... Oye, niña, la hija, hágame esto, hágame el otro. Pues ahora me lo hago yo y estupendo. Temas de correo electrónico, de redes sociales, de un poquito de cada. Trámites, temas del certificado digital, que lo hemos hecho también. Y luego, bueno, pedir citas.
Muy útil, ¿no? Muy útil.
Eso es súper útil. Yo creo que sin el certificado digital ya es complicado hacer las cosas online. Tienes que estar dependiente de oficinas, pero como en las oficinas tienes que pedir también las citas en todos los sitios, lo hacemos también a través del ordenador, entonces nos facilita muchísimo la hora y bueno.
La seguridad, ¿no?
Sí. Seguridad y libertad. Libertad e independencia, que es lo más bonito, ¿no?
Valentín, que también está entrando de lleno, ¿tenía algún conocimiento previo, Valentín?
Nada. Estaba pegado, poco más que es el tema del móvil, hablar, colgar, descolgar, escribir WhatsApp y poco más, pero de tema de lo que nos estamos haciendo de ordenadores, nada, estaba pegado, no sabía prácticamente nada. Mira, yo he aprendido a descargarme en el móvil, que luego también nos está explicando que lo podemos pasar al ordenador, la agencia tributaria.
La aplicación de la agencia tributaria, la tienes ahí.
La de la DGT, bueno. Dirección General de Tráfico, la Seguridad Social, sí, y la de mi carpeta, que esto es de tema local del ayuntamiento.
Vale, y también, sí, tienes el certificado digital ahí.
Sí, ¿eh? Estas cuatro las he aprendido a hacer aquí.
Bueno, pues estás, sí, tecnológicamente entonces, más avanzada que yo, pues, sí, te lo digo, bueno, te lo confieso.
Eso no, nunca se sabe. Tú ya jubilado, ¿vale? Uh-huh. Porque tengo ya 73 años y he estado viendo este fin de semana aquí en casa toda mi vida laboral, de 25 años para atrás, ajá, desde que me jubilé.
¿Y banca online también?
Sí,
también,
sí, también, uh-huh, hemos aprendido aquí también. Uh-huh. Y ya se hace unas transferencias que antes no sabía hacer, teníamos todos los meses cuando había que pagar la comunidad, pues ir allí, unos títeres, unos problemas, unos líos, una historia.
Y todo eso lo
dedicas con esto, ¿no? Y ahora ya, sí, sí, ahora ya me han explicado, fui al banco, le dije allí a un trabajador que quería la banca online y me dijo lo que tenía que hacer y tal, y él me enseñó cómo hacer las transferencias y ahora ya no necesito los títeres que montaba
claro,
antes.
Claro, supongo que ahora, sí, me lo contará Marco, pero también con toda la prevención en el tema de seguridad,
sí,
¿no?
Porque sí, sí, cuando entras en algún sitio y quieres entrar en alguna aplicación y no sabes si es pirata o es bien o no...
Vale, para identificar si te están engañando con una aplicación que tiene la misma imagen.
Para aquí arriba salen unos simbolitos así, digamos, y otro al revés. Sí. Así y así, y le picas ahí y esa aplicación te dice si esa página es la oficial, es segura o no es segura.
Ese es el símbolo, ¿no?, de la, sí, del seguro. Bueno, Pilar, que
sí, también... es lo mismo, porque estamos haciendo exactamente igual. Yo he sido recordar algunas cosas que un poco ya las tenía medio dominadas, vamos, dominadas, aprendidas.
¿Antes de jubilarte?
Antes de jubilarme. Sí. Y ahora pues es refrescar, muy pocas cosas de refresco, porque estoy aprendiendo muchas más diferentes. Y eso, entrar en una página segura, descargar lo de la DGT, Seguridad Social, etcétera, etcétera. Comprar a través de alguna página.
¿Ahí es donde ponéis más cuidado?
Es que no tenemos mucha seguridad. Nosotros, nos tiene que enseñar, nos está diciendo Marco, vale, que nos va a enseñar exactamente para estar un poco más seguro de la compra. Pero por lo demás, estamos encantadísimos del curso.
Vale, tú aquí, por ejemplo, te metes, imagínate, en la página esta de este, sí, periódico. Y aquí, al lado de la URL, le damos ahí. Y entonces ahí
la conexión es segura.
Eso, vale, quiere decir que los datos que entran en esa web, si tienes que poner datos de pago o cualquier cosa, sabes que están seguros porque están cifrados. Saber que el sitio es seguro, sí. De todas formas, normalmente el navegador, cuando un sitio no es seguro, te lo avisa. Pero bueno, por si acaso, nunca está de más.
Puede pasar, ¿no?
Sí. Además, a ellos, claro, les da seguridad. En el tema, incluso, que es un tema que tenemos pendiente de ver, que es el tema de las compras por internet, que es un tema también que da mucha autonomía, porque al final, sobre todo los que somos de ciudades medianas o pequeñas, pues hay cosas que comprar por internet te da bastante, bastante libertad, y necesitan aprender, necesitan perder el miedo, porque al final sí que es verdad que hay que tener claras unas reglas, unas pautas de seguridad, pero se puede comprar perfectamente por internet sin que te pase nada. Sí.
Nos faltan pocos lunes, entonces.
Sí, nos falta poquito ya.
¿Y qué queda? ¿Qué materia queda por
pues enseñar? Vamos a ver compras online, vamos a ver algo más de ofimática, porque por ahora solo hemos visto procesador de texto, pero bueno, también les quiero enseñar, aunque sea un poquito por encima, algo de hoja de cálculo. Y pues imagínate, para llevar contabilidad de casa, ¿no? Pues el tema de las hojas de cálculo es también muy útil.
En el tema de cálculo, los seguros, cuando me cumplen, cuando me caducan, lo que pago, por ejemplo.
Del certificado digital que ya tienen, que ya hemos hecho, luego queda ver realmente el uso de ese certificado digital. Porque muchas veces ellos tienen instalado el certificado digital, pero no saben realmente cómo utilizarlo. Entonces vamos a ver trámites concretos. Ya hemos visto, por ejemplo, la aplicación de salud para pedir citas, para ver informes, para ver análisis, para ver todo este tipo de cuestiones. Y nos queda pues ver otro tipo de trámites que también pueden realizar.
¿Qué otros trámites?
Descargar un certificado de empadronamiento, ajá, por ejemplo, que se necesita para muchas cosas.
No necesitas ir presencial.
Exactamente. No necesitas ir presencial, se descarga en un minuto y es una cosa muy sencilla. Consultar la DGT, consultar tus puntos del carnet, consultar si tienes alguna sanción, todo este tipo de trámites, es que son súper útiles y es verdad que la gente de ciertas generaciones como que no saben llegar a ello, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos que tengan.
Pedro, muy útil todo lo que...
Pues sí, de momento sí, porque de no saber nada
nada de nada
de nada, nada. De nada allá saber algo, ajá, eso ya es lo principal. Sí. Lo presencial es, por ejemplo, ver fotos, buscar algo en Google, y lo esencial, y ahora ya aprendiendo de todo lo demás, para saberlo hacer.
Manuela, dime. Como en el móvil se me da muy mal también, me apunté a móvil. Bueno, no es que sepa del todo, pero he aprendido varias cosas, y hacer vídeos y cosas de esas. Luego me apunté a ordenador, que no tengo ni idea, pero es que tampoco tengo ordenador en casa para tampoco practicar. Y la verdad es que me es interesante, me gusta cómo lo explican. Intento faltar lo menos posible y ya está. Muy contenta, sí.
¿También les muestras cómo identificar bulos, fake news?
Totalmente. El tema de la fake news y el tema del phishing, por ejemplo, son temas muy importantes que también enseñamos en las clases, porque muchas veces, pues sobre todo a través de aplicaciones de mensajería, llegan muchas informaciones que o son bulos o son situaciones muy exageradas. Entonces, pues también yo les enseño a que identifiquen más o menos contrastando fuentes, buscando en diferentes sitios, que entren en Google y que simplemente pongan esto es cierto y que vean en diferentes sitios web. Hay, por ejemplo, sitios web que se dedican a desmontar bulos. Eso también me gusta enseñárselo para que lo lean. Y luego el tema del phishing, sobre todo el tema del phishing. Si en algún sitio te pone pincha aquí una oferta buenísima o te piden datos, que sepan que
desconfiar.
Exactamente, poco. Exactamente. Primeramente, desconfiar. Y segundo, que hay ciertos temas, por ejemplo, el tema bancario, temas que el banco nunca te va a pedir datos por un mensaje. Entonces, pues eso también, que lo tengan presente y que no pinchen en cualquier sitio que vean.
Bueno, desde luego todo muy interesante. Pues nada, Marcos, oye, muchísimas gracias por...
Gracias a ti por
todos los detalles de este taller de informática,
sí,
en el centro de mayores de la Avenida de la Vera. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a Pilar, a Valentín, a Aurelio, a Pedro y a Manuela. Gracias.
La flor crece.
Esta semana en nuestro espacio en Canal Extremadura Televisión hemos conocido el proyecto NutriSenior 2030 de la Universidad de Extremadura, con el que investigadores de 3 facultades han analizado qué comen y qué hábitos tienen las personas mayores en sus comidas. También cómo influyen si viven solas o su situación económica.
Comenzamos Palabras Mayores con nuestros compañeros periodistas, Lucio Pobes y Guadalupe Jerez. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos una semana
buenas
más.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de nutrición, en concreto de un proyecto que se llama NutriSenior 2030 de la Universidad de Extremadura, que estudia, que analiza los hábitos alimenticios, ¿no?, de los mayores de 65 años.
Es importante además este estudio realizado por 3 facultades, por la Escuela de Ingeniería Agraria, por la Escuela de Ingeniería Industrial y también por la Facultad de Economía, porque al final lo que hace es analizar la alimentación de las personas mayores, pero más allá de lo que comen, sino sus rutinas, si viven solos, si viven en pareja, cómo influye todo su entorno social a la hora de comer.
Yo creo que es muy importante que se estudie este tema y hasta dónde llega la soledad muchas veces de los mayores a la hora de hacerse un plato, porque a veces llega esa rutina de decir, bueno, ya no tengo ganas de cocinar, sobre todo por la noche, y me tomo cualquier cosa, o llamo por teléfono, que es muy fácil, y me traen una pizza a casa. Entonces esto es importante, que se sepa hacer una especie de catecismo para los mayores, diciéndole, mira, por lo menos esto, esto y esto no lo puede usted comer, y que la familia, los amigos o los cuidadores estén muy pendientes también de edificar una dieta saludable.
Esa es la clave, una dieta saludable incluso con la soledad, ¿no? Sí. Que la importancia de ayudar a esas personas. Pues para hablarnos de ello nos acompaña María Luisa Timón Andrada, que es coordinadora del proyecto NutriSenior 2030. Muy buenas tardes.
Hola,
María
encantada.
Luisa, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, háblenos de cómo se fraguó, cómo se puso en marcha la idea de un proyecto que hablara de la alimentación, de la nutrición en los mayores de 65 años. ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, pues comenzó como al darnos cuenta de una preocupación que tienen los mayores de alimentarse bien. Entonces, nosotros entendemos que alimentarse bien no solo consiste en consumir alimentos saludables, que por todos los sitios nos llega información de alimentos saludables, sino que entendemos también el alimentarse bien como algo mucho más amplio, en el sentido de a la hora de si se vive solo acompañado, como ha comentado Lucio, pues los hábitos de alimentación varían, las economías de los hogares también influye, a la hora de ir a comprar, qué alimentos escogemos, sabemos lo que elegimos, a la hora de llevar ese alimento a casa, cómo se conserva, lo estamos haciendo bien, cómo se gestionan las sobras. Entonces entendemos el alimentarse bien como algo mucho más amplio, y en este sentido surgió el proyecto, y la idea es escuchar a los mayores en sus hábitos de alimentación, en sus rutinas, en el día a día, conocer pues sus necesidades, si tienen dificultades, problemas, también saber que tienen fortalezas, hay muchas fortalezas porque está la cocina casera, entonces pues la idea era esa. Y a partir de ahí, después de escucharlos, conocer cuáles son las necesidades, pues desarrollar unas herramientas que puedan ayudarlos a mejorar su alimentación.
Porque condiciona mucho, ¿no?, el si viven solos, si viven en pareja, viudos, ¿no?, que fallece su mujer y de repente se quedan solos, en su forma de organizar la alimentación, no solamente qué comen, sino cómo lo comen, ¿no?
Sí, claro. Nosotros hemos realizado entrevistas en profundidad con los mayores de unos 20 minutos y le hemos preguntado, pues, sobre todo esto que he comentado, todo lo que incluye alimentarse bien. Y lo que ha quedado evidente es que las personas que viven acompañadas o incluso que van sus hijos a comer a casa, los nietos, pues planifican la dieta y lo que comen y varían. Y además tienen unos horarios fijos, unas rutinas que no ocurren con las personas que viven solas.
¿Y cómo será esa guía práctica de alimentación que están preparando y la aplicación móvil, y qué tipo de recomendación se incluirá? Porque no todos los mayores tenemos la posibilidad de manejar bien un móvil, ¿no?
Sí, bueno, las dos herramientas que queremos desarrollar son una aplicación digital y una guía sencilla y práctica. Comenzando por la guía, que pues lo que has comentado, hay personas que directamente cuando hemos hablado con ellos nos han dicho yo no quiero nada digital, yo me pierdo ahí. Hay otros que yo no manejo esto, pero no me importa aprender. La idea es, pues, de esta guía es incluir, por ejemplo, la primera parte sería pues relacionada con los alimentos, la composición, dónde podemos conseguir las proteínas, cuántas proteínas tenemos que tomar al día para que yo pueda tener una dieta equilibrada, las fuentes de proteína o las fuentes de grasa. Y después, en esta guía también queremos incluir información sobre etiquetado, por ejemplo. Ahí nos perdemos todos y muchas veces las etiquetas nos pueden engañar o un poco confundir, ¿no? Entonces, pues indicar diferencia, por ejemplo, entre consumo preferente y fecha de caducidad, o el caso, por ejemplo, muchas veces el hecho de que pongan una etiqueta hecho con aceite de oliva, no quiere, si te vas a la etiqueta muchas veces, sí, lleva aceite de oliva, pero lleva muchas más grasas. Entonces, queremos aportar esa información que creemos que les va a ayudar a la hora de elegir alimentos. Después también queremos en esta guía incluir recetas sencillas o menús sencillitos para las personas, sobre todo que viven solas, que no les dé pereza a la hora de cocinar. Y después, en relación con la app, pues la idea es el proyecto, no lo he comentado, es de un año. No vamos a poder llegar hasta donde nosotros queremos llegar. Pero bueno, la idea es continuar, que pues podamos conseguir la financiación por parte del Ministerio, Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, conseguir la financiación. Y la idea es pues que a través de WhatsApp, porque tenemos redes sociales, tenemos página web, pero hemos visto que las personas mayores con lo que mejor se manejan digitalmente es el WhatsApp, porque es la forma de comunicarse con su familia.
Perfecto.
Entonces la aplicación va a ir a través de WhatsApp y la idea es pues que ellos expliquen o pongan una foto o de forma oral nos indiquen lo que han comido a lo largo del día y entonces a partir de ahí pues que digan, que la aplicación diga pues lo has hecho fenomenal o yo creo que deberías comer un poquito más de proteína, si te tomas un yogur antes de acostarte pues ya. Puede ser, esa es la idea. Está ahora mismo en desarrollo porque el proyecto ahora vamos por la mitad de la temporalidad y vamos por la mitad y pensamos que antes de verano estará desarrollada la app.
Pues herramientas muy prácticas para ayudar a nuestros mayores y es un proyecto, como decimos, desarrollado por un equipo interdisciplinar. Saludamos también a otro de los investigadores, a José Manuel García Gallego, del Departamento de Dirección de Empresas y Sociología. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Desde su departamento son los encargados de recopilar todos los datos de este proyecto. ¿Cuál ha sido el resultado que más les ha sorprendido?
Bien, pues sí, así es. Nosotros desde el Departamento de Dirección de Empresas y Sociología, varios compañeros que trabajamos aquí entre industriales y la Facultad de Económicas, pues hemos desarrollado estas entrevistas de las que hablaba mi compañera Marisa. Y en cuanto a lo que me preguntabas, pues es cierto que, digamos que si yo tuviera que elegir un resultado llamativo, pues sería que aunque este colectivo de personas mayores a veces cuando le preguntas sobre determinados conceptos como nutriente o como compra sostenible, ellos realmente no identifican esos conceptos, ni los entienden, ni saben definirlos, pero realmente luego en la práctica sí que llevan a cabo prácticas de este tipo. Por ejemplo, existe una tendencia muy fuerte al aprovechamiento de alimentos, a la cocina casera, a comprar en establecimientos de cercanía y todo eso, por ejemplo, pues son ya de por sí comportamientos sostenibles. Entonces ellos, aun no sabiendo la teoría, por decirlo así, ellos son buenos consumidores y personas sostenibles en su rutina.
Que nos dan lecciones siempre y también en el ámbito alimentario seguro. Le va a preguntar ahora a la compañera Guadalupe Jerez.
José Manuel, estáis realizando talleres informativos que hemos estado hace un momento viendo imágenes. ¿Cómo vais a medir ahora si el proyecto está funcionando?
Bien, pues esto es parte clave del proyecto y precisamente esta mañana que estábamos reunidos también para ver si, como comentaba Marisa, podíamos ampliar la financiación hacia un año más, hacia una nueva convocatoria. también lo estábamos comentando. Parte clave de este proyecto es saber si esto está funcionando, pero no tanto si la guía o si la aplicación gustan, como también quizás más importante sea el hecho de probar si realmente está provocando un impacto en la rutina de este colectivo, ¿no? Porque, entre otras cosas, sí hemos detectado problemas importantes en lo relativo a hidratación, a la variedad de alimentos que consumen. Entonces, al final nosotros lo que pretendemos con estas entrevistas no es obtener unos resultados significativos a nivel estadístico, porque la muestra es pequeñita, pero sí pues saber un poco de sus comportamientos, de sus tendencias, de diferentes perfiles y ofrecerles soluciones. Entonces, estas soluciones realmente lo que nosotros nos planteamos es que sean de utilidad para ellos en su día a día. Y por tanto, pues lo que vamos a hacer, esto lo vamos a intentar medir y a intentar corroborar a través de diferentes metodologías. Pues los observaremos mientras usan las herramientas, les haremos entrevistas antes y después de su uso y sobre todo estaremos atentos a si se han producido cambios en sus rutinas, en sus hábitos alimentarios tras usar estas herramientas, que es para lo que las estamos diseñando.
Una curiosidad, como mayor que soy, ¿no? Una vez que tenéis recopilados los datos, ¿cuáles han sido las principales dificultades que relatan las personas entrevistadas a la hora de comprar, cocinar o interpretar el etiquetado, como se ha hablado aquí, de los alimentos? ¿Con solo 20 entrevistas se puede sacar conclusiones?
Pues sí, a ver, eso por supuesto. Con solo 20 entrevistas realmente, como comentaba, no pretendemos obtener una información a nivel estadístico que sea significativa, puesto que eso sí que a lo mejor se podría plantear como objetivo más ambicioso de cara al futuro si mantenemos la financiación, pero sí que 20 entrevistas nos dan para pues obtener ciertas tendencias de comportamiento. Encontramos personas que son más organizadas, personas que son más flexibles o que improvisan más, personas que usan más la tecnología y otras que la rechazan, y con esas 20 entrevistas sí que nos da para por lo menos orientarnos en las soluciones que vamos a proponer. Y con respecto a la pregunta que me realizaba del tema de las dificultades, pues sí que hay dificultades muy concretas. Marisa ya comentaba antes el tema del etiquetado. Aquí pues surge, por ejemplo, una barrera física que es la visión. El tamaño de la letra de la etiqueta suele ser muy pequeñito y esto genera dificultades. Pero además también a la hora de interpretar esas etiquetas, como comentaba Marisa, esto de entender bien la etiqueta a veces se complica. Surgen también pues barreras físicas que por ejemplo los problemas de movilidad pues afectan al proceso de compra. Y bueno, luego sí hemos detectado también que aunque pueden ser un punto a favor, tanto para la compra como a la hora de alimentarse, pues hay una influencia muy potente de la rutina. Y esto que puede verse como un punto positivo porque añade seguridad, al final pues nos sentimos seguros haciendo lo que siempre hemos hecho, pero también es cierto que provoca una especie de aversión a los cambios que dificulta mucho el adoptar esas nuevas recomendaciones que le pueden aportar estas nuevas herramientas que les proponemos.
Pues muchas gracias, José Manuel, profesor, por habernos dado esos detalles de la fase de recopilación de datos en este proyecto tan interesante para nuestros mayores. Gracias. Y seguimos con María Luisa.
Gracias.
Yo te quería preguntar, está la guía, la app, a través de WhatsApp, pero para aquellos mayores que no tengan WhatsApp, no tengan ganas de leer esa guía, no sé si, como nos ha comentado, que esperan que se financie por un año más, alargar un poquito este proyecto, no sé si pues han pensado, por ejemplo, en acercarlo un poquito más a los mayores, por colectivos, asociaciones de mayores que les puedan ir inculcando esos valores, esa importancia de alimentarse bien.
Eso lo estamos haciendo ya. Han salido imágenes ahí de un taller que se impartió la semana pasada en Montijo. Uh-huh. Y era la semana de la salud en Montijo y el ayuntamiento de Montijo nos brindó la oportunidad de estar allí. Uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia muy positiva, porque es verdad que nosotros inicialmente pues hablamos un poquito para intentar romper el hielo. No sé si sabéis las imágenes, pero en uno de los vídeos que se presenta se ven ellos levantando tarjetitas de colores porque les hacíamos preguntas. ¿Y sabéis si la leche UHT, que es la de cartón, lleva conservantes para estar más tiempo? Entonces, de esa manera intentamos romper el hielo. Y pues al final ellos nos comentaban su experiencia, sus dificultades, su compromiso con comer bien. Entonces, pues Esa es una idea también de llegar a estas personas que a lo mejor a través de redes sociales o a través del grupo de WhatsApp hemos estado en la Feria de Mayores, en Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz también nos permitió estar allí y estuvimos hablando con ellos y se aprende, como ha comentado José Manuel, porque tienen fortalezas que tenemos que intentar seguir con ellas, intentar mejorar aquellos hábitos o aquellas cosas en las que haya alguna deficiencia.
Una aplicación, por lo que nos cuentas, muy interesante y no solo para los mayores, ya te digo que a todos nos ha surgido esa curiosidad pues de ponerla en práctica, ¿no? También a,
sí,
a cualquier
edad. A ver si pues, después de verano empezamos con ella y vemos los resultados que se pueden obtener.
Pues estaremos muy pendientes de esos resultados. Muchísimas gracias, María Luisa.
Gracias a vosotros
por habernos acompañado. Aquí. Y también a Guadalupe, Lucio, como siempre, hasta la próxima semana,
hasta
compañeros.
Hasta el martes que viene.
Te vi a llegar de tanto amarte, de amarte tanto, sin que sepas valorar que yo me doy sin nada cambio. Tú no vayas a pensar que es obligarte a que me quieras. Mi forma de amar, más tú tranquilo y haz lo que quieras. Yo quisiera renunciar a este cariño que me está hundiendo, pero al dejarlo detrás, mucho más cerca, lo voy sintiendo. Es imposible limpiar la mente. La ilula, la ley, lo ley, lo ley, lo la, la ley, lo ley, lo ley, lo la, la ley, lo ley, lo la, la ilula, la ley, lo ley, lo ley, lo la, la ley, lo ley, lo ley, lo la, la ley, lo ley. Y entro con amigos que me divierten y los divierto. Y en el momento de amar, ellos se entregan y yo no puedo. Porque luego al día siguiente estoy vacía y decepcionada. Porque no es lo mismo darse con unas copas que ser amada. Yo no sé qué voy a hacer si este cariño sigue en mi alma. Todos los medios probé, pero mi angustia no tiene calma. Sabes la clave. La ilula, la ley, no la ilula.
Seguimos con otros temas. Hablamos ahora de la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto que incorpora novedades a la jubilación flexible y que permite que los trabajadores jubilados puedan hacerse autónomos manteniendo parte de su pensión. Dentro de 3 meses va a entrar en vigor y se prevé que multiplique por 15 la cifra de jubilados que vuelven a trabajar. Es una realidad frecuente entre los agricultores, por ejemplo, que no llegan a jubilarse del todo pese a haber superado los 65 años. Uno de ellos es Paco Amaya, que con su jubilación activa compatibiliza la pensión con la explotación de sus tierras.
Porque nosotros amamos la tierra, eso es lo primero, y nos encontramos muy a gusto allí. Además, que yo me aburriría si me quedara por allí, por el pueblo.
El presidente de APAG Extremadura, Saca, reconoce el creciente interés de los productores para acogerse a esta fórmula. Juan Metidieri.
Y la verdad que podemos estar entre un 20 y un 30%, no tenemos datos exactos, pero cada día va habiendo más agricultores interesados en eso, en su jubilación activa.
Sube el porcentaje de pensión que se puede percibir mientras se trabaja y se permite trabajar hasta el 80% de la jornada laboral mientras se cobra la pensión. Con ello, se busca facilitar la transición hacia la jubilación. Otra opción es la jubilación flexible, que los que ya se habían jubilado del todo puedan volver a trabajar como autónomos, manteniendo, eso sí, la cuarta parte de su pensión. Elma Saiz es la ministra de Inclusión.
Que las personas que ya estén jubiladas, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
Eso sí, deben haber estado al menos 3 años sin trabajar por cuenta propia. Desde el 6º mes, compatibilizando jubilación y trabajo, la pensión mejorará entre un 15 y un 25%. Y a quienes tuvieron que prejubilarse forzosamente, les mejorarán la pensión futura cuando vuelvan a dejar de trabajar.
Voy a volverme loco de pensar en ti cuando te vayas. Pues aunque tú no dices nada, yo sé bien que estás pensando en él. Cuando me abrazas, no es a mí a quien abrazas, es su recuerdo el que acaricias en mi piel. Voy a volverme loco de pensar en ti. Y yo llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar. Y yo llenándote de amor, y tú pensando en quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar. Voy a volverme loco de pensar en ti cuando te vayas. Pues aunque tú me des la vida, yo sé bien que vives ya por él. Que en mi mirada solo buscas su mirada, y que en tus sueños te me escapas junto a él. Voy a volverme loco de pensar en ti. Y yo llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar. Y yo llenándote de amor, y tú pensando en otro a quien amar, y yo soñando junto a ti, y tú soñando en otro despertar, y yo poniendo siempre el corazón, y tú pensando siempre en escapar. Voy a volverme loco de pensar en ti.
Seguimos y lo hacemos ahora hablando de cine, porque CEOMA, la Confederación de Organizaciones de Mayores, ha convocado la primera edición del certamen de cortos Generaciones en Escena, con el objetivo de promover el diálogo entre mayores y jóvenes, mostrar las relaciones entre abuelos, abuelas y nietos y nietas, y reivindicar el papel de las personas mayores en la sociedad. El plazo para presentar estos trabajos audiovisuales va a estar abierto hasta el 1 de octubre, y las piezas, con una duración máxima de 10 minutos, deberán reflejar las relaciones intergeneracionales y podrán presentarse en cualquier formato narrativo, ya sea ficción, animación o documental, y optar a una de las cuatro categorías establecidas. Son la categoría juvenil de 15 a 18 años, la categoría adulta de 18 a 50 años y senior a partir de 50 años. Y además, todos los vídeos van a optar al premio del público, siendo el ganador el vídeo que obtenga más votos en la plataforma habilitada para la votación abierta. Toda la información, si les interesa, la pueden conocer en la página web de CEOMA.
Viejito, abuelito, el uso de diminutivos infantiliza a las personas mayores y debemos evitarlos. Canal Extremadura Radio contra el edadismo.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era.
Así nos despedimos hoy, volvemos mañana a partir de las 7 y 5 de la tarde. No se marchen porque muy poquito tiempo, muy pocos minutos, comienza el informativo Última Hora aquí en Canal Extremadura Radio.
Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo. De moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero.
Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso,
ni qué botón de mi camisa desabrochabas primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño.
Dicen que el tiempo
y el olvido son como hermanos gemelos.
Que vas echando de más lo que un día echaste de menos.
¿Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo?
Pero haciendo un gran esfuerzo veo
tu mirada en cada espejo
de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo
de moteles invernadero,
donde se jura algo tan efímero
y tan eterno. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo.